most effective defense against nuclear terrorism.
El presidente Obama clausura cumbre sobre seguridad nuclear. El vocero de la Fuerza Conjunta que combate al Estado Islámico afirma que continúan las operaciones para desmantelar al grupo terrorista.
Hacer nuestro en toda su extensión.
Y algo poco común en Venezuela. La Asamblea Nacional aprueba por unanimidad llamado de reconciliación del Papa Francisco.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En el marco de la apertura de la cumbre de seguridad nuclear que tuvo lugar en esta capital estadounidense, el presidente Barack Obama expresó que más de una decena de naciones han eliminado o dispersado todo su plutonio y uranio enriquecido, han mejorado su seguridad nuclear, imponiendo regulaciones más estrictas y medidas físicas de seguridad en las instalaciones atómicas al tiempo que cooperan entre sí para impedir el contrabando nuclear. También destacó que 202 países han ratificado un importante tratado, la Convención sobre Protección Física de Material Nuclear. Estoy anunciando con toda claridad que Estados Unidos hará su parte. Hoy estamos dando a conocer una detallada descripción de las medidas de seguridad que han tomado nuestras Fuerzas Armadas para proteger el material nuclear, para que de igual manera otras naciones puedan mejorar su seguridad y transparencia. Por primera vez en una década estamos proporcionando un inventario público de nuestras reservas de uranio altamente enriquecido que podría ser utilizado para armas nucleares. Ese inventario lo hemos reducido considerablemente. El mandatario estadounidense agregó que con respecto a los barcos y submarinos nucleares de la nación, Estados Unidos está explorando formas de reducir las reservas de uranio enriquecido. La amenaza de terrorismo nuclear persiste y continúa evolucionando. Afortunadamente, debido a nuestros esfuerzos coordinados, ningún grupo terrorista ha podido hasta ahora obtener un arma nuclear o una bomba sucia hecha de material radiactivo. Pero sabemos que Al-Qaeda ha estado durante mucho tiempo tratando de encontrar materiales nucleares. Individuos involucrados en los ataques de París y Bruselas grabaron en video a un alto funcionario que trabaja en una instalación nuclear belga. El Estado Islámico ya ha usado armas químicas, incluyendo gas mostaza, en Siria e Irak. No hay la menor duda de que si estos locos logran alguna vez obtener una bomba nuclear o material atómico, ellos lo usarán con certeza para matar a tanta gente inocente como sea posible. El presidente Obama expresó que esa es la razón por la cual el trabajo en esa área es de fundamental importancia. La defensa más eficaz contra el terrorismo nuclear es asegurar completamente este material de manera que no caiga en las manos equivocadas. Es algo muy complejo, porque en centenares de instalaciones civiles y militares en todo el mundo sigue habiendo unas 2.000 toneladas de materiales nucleares y no todas están correctamente aseguradas. En esta jornada de apertura también intervino el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, quien pasó revista a parte del progreso logrado desde la cumbre anterior. Cada vez más material nuclear está siendo almacenado y manejado de una manera sostenible, como el reciente cargamento de plutonio y de uranio altamente enriquecido trasladado de Japón a Estados Unidos, y sigue aumentando el uso de uranio de bajo enriquecimiento para la producción de isótopos médicos y otros propósitos. El material existente es cada vez más seguro a medida que más países adoptan recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y las convierten en leyes. El presidente Obama reiteró en la clausura de la cumbre de seguridad nuclear acá en la capital estadounidense que mayor punto de atención debe ponerse a las redes terroristas y las consecuencias de que obtengan un arma o dispositivo nuclear. Esta también es una oportunidad para que nuestras naciones permanezcan unidas y concentradas en la red terrorista más activa del momento, que es el Estado Islámico. La mayoría de naciones presentes en este encuentro forma parte de la coalición global contra ISIS y varios de nuestros países han sido objeto de ataques por parte de ese grupo, y prácticamente casi todos nuestros países han visto sus ciudadanos unirse al Estado Islámico en Siria e Irak, de manera que eso representa una amenaza para todos nosotros. El presidente Barack Obama, al concluir la cumbre sobre seguridad nuclear en esta ciudad capital estadounidense. En la sede del Pentágono, mientras tanto, el coronel Stephen Warren, vocero de la Fuerza Combinada que opera en Irak y combate al Estado Islámico, expresó que Las operaciones de combate contra ISIS han estado activas en el desmantelamiento de la sede del grupo y la interrupción de sus esfuerzos en la planificación de ataques en el campo de batalla en Siria e Irak y también en el exterior. El liderazgo del grupo terrorista está teniendo cada vez más problemas gobernando lo que llaman su califato y está acosado y con una degradada capacidad para disparar, desplazarse o comunicarse. Decenas de personas están siendo entrenadas. Estos son individuos y no unidades, de manera que lo que hicimos al principio fue tratar de sacar unidades completas y someterlas a entrenamiento por ciclos. Nos percatamos de que eso no funcionaba, así que con el fin de encontrar esas cosas que funcionen, estamos intentando hacerlo así. Es decir, lo que hacemos es extraer individuos de las unidades, los investigamos, les damos entrenamiento y ciertas capacidades y luego los reinsertamos en el campo de batalla. El coronel Stephen Warren es vocero de la Fuerza Combinada que opera en Irak y combate al Estado Islámico. Con un sí rotundo a la reconciliación convocada por el Papa Francisco para Venezuela, la Asamblea Nacional de ese país respondió a su requerimiento, pero la realidad que enfrenta el pueblo venezolano hace pensar a más de uno que, especialmente en este caso, del dicho al hecho probablemente haya mucho trecho.
Las bancadas de la oposición y del oficialismo, luego de meses de diferencias, consensuaron un acuerdo en respaldo al exhorto que en días recientes hizo el Papa Francisco a favor del diálogo en Venezuela. El parlamentario opositor William Dávila afirmó que para avanzar en ese diálogo se debe aceptar la ayuda internacional.
Entiendan el rol que está jugando la Asamblea Nacional. Dejen de estar atacando a la Asamblea Nacional. Y desde aquí le digo al presidente de la República, Nicolás Maduro, le exigimos hechos de paz y de civilización.
Aunque el legislador de la bancada oficialista, Earle Herrera, discrepó con el acuerdo presentado por la oposición en un principio, al finalizar el debate fue aceptado de manera unánime.
Ustedes tienen un extraño concepto del diálogo y la reconciliación. Dialogar y reconciliarse con el otro, pero poniéndole al otro la pata en el pescuezo.
Del mismo modo, el diputado José Gregorio Correa solicitó a la Nunciatura Apostólica que participe en este diálogo.
Hacer nuestro en toda su extensión y trabajar de buena fe para que se lleve a la práctica y a la realidad el exhorto del Papa Francisco en pos del bien común.
A este respecto, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina, aseguró a La Voz de América que es una necesidad construir acuerdos para lograr la paz.
Yo no hablo de diálogo, yo hablo de acuerdo, porque el acuerdo es el que te permite tener una acción. Acordar significa comprometernos en actuar o en dejar de actuar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nuevas medidas anunciaron las autoridades de salud en Estados Unidos para combatir el Zika. Las recomendaciones se dirigen incluso a mujeres no embarazadas.
Usar condones o abstenerse de tener sexo durante al menos 6 meses si un hombre presenta síntomas de Zika es una de las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, cuyos expertos lideraron una cumbre en Atlanta ante la incertidumbre sobre cómo se diseminará el virus durante la temporada de mosquitos.
Podría incluir miles de casos relacionados a viajes en Estados Unidos, cientos de miles de casos en Puerto Rico, y ahora estamos aprendiendo también algunos casos por transmisión sexual en cualquier lugar donde se disemine el Zika.
La doctora Denise Jameson habló por su parte sobre el vínculo que confirmó la Organización Mundial de la Salud entre el virus y los bebés que nacen con cabezas demasiado pequeñas.
Crece la evidencia sobre un vínculo entre el Zika y la microcefalia, un defecto de nacimiento que apunta a un problema sobre el desarrollo del cerebro. Otros problemas vistos en el embarazo con el virus Zika son aborto, mortinatos y varias afecciones como problemas de vista y otras anormalidades del cerebro.
Aunque varias preguntas quedaron sin responder, el experto Lyle Peters mostró optimismo sobre las estrategias para controlar al insecto transmisor del Zika.
Incluye monitorear a los mosquitos inmaduros, vigilar a los mosquitos adultos, vaciar recipientes con agua en donde puedan crecer las larvas, usar larvicidas en agua que no pueda ser desechada y conducir pruebas sobre resistencia a insecticidas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger en la producción general, Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for
scare
entretenimiento students. Y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la.
Estas son las notas del mundo del espectáculo. The Life of Pablo, el nuevo álbum de Kanye West, que estrenó hace 6 semanas exclusivamente en Tidal, de la cual Kanye es uno de los 20 propietarios, está ahora ampliamente disponible en otras plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, aunque en febrero West prometió en un tweet, que ahora borró de su cuenta, que nunca, nunca, nunca estaría en Apple. El álbum también está a la venta en la página de Kanye por $20.
I would wake up in the morning and my dad would come knocking on my door. Tell me it's time to go running.
Beyoncé lanzará una línea de ropa deportiva para mujeres el 14 de abril. La línea Ivy Park comenzará con la colección de primavera-verano. El proyecto es una colaboración con Sir Philip Green, del gigante minorista Grupo Arcadia.
When I have to conquer those things, I still go back to that park.
En un comunicado, Beyoncé dice que, y citamos, vive en su ropa de hacer ejercicios, pero no encontraba una marca que le llamara la atención. Quiero inspirar a las mujeres que entienden que la belleza es más que tu apariencia física, señaló.
The park became a state of mind. The park became my strength.
La ropa de Beyoncé se venderá en tiendas de alta calidad, pero también en internet en la dirección ivypark.com.
The park is what made me who I am. Where's your park?
David Bowie was a hippie before he was a spaceman.
El Carnegie Hall fue escenario el jueves por la noche del primero de 2 conciertos en homenaje al desaparecido David Bowie. Artistas como Debbie Harry, Michael Stipe, Cyndi Lauper, Wayne Coyne, Karen Elson y Betty LaVette cantaron éxitos de Bowie. Las ganancias del espectáculo se dedicarán a la educación musical de menores de pocos recursos. Cirque du Soleil demandó a Justin Timberlake por la canción Don't Hold the Wall del álbum 2020, donde el artista se dice que copia ilegalmente parte de Steel Dream, una de las composiciones originales del álbum Freedom, de Cirque du Soleil de 1997. La demanda fue presentada el jueves en una corte de Nueva York. La empresa circense exige $800,000 mínimo por violación a sus derechos de autor. El productor Timbaland, quien ayudó a componer la canción de Timberlake, y Sony Music también fueron demandados. Las canciones del musical On Your Feet, sobre la vida de Gloria Estefan, que se estrenó en Broadway en noviembre, saldrán al mercado el 29 de abril en un álbum que grabó el elenco y la orquesta del musical, que incluye a varios exintegrantes de Miami Sound Machine.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa sobre el impacto del extremismo islámico en el mundo, y lo acompañan Vanessa Neumann, presidente de Asimétrica, profesora de la Universidad de Columbia, y Joseph Heumeier, presidente del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
Vanessa, ¿Occidente está combatiendo efectivamente el extremismo?
Bueno, depende de qué es lo que tú quieres lograr. Lo está combatiendo efectivamente, más efectivamente ahora, porque ahora realmente estamos en guerra contra los terroristas y la inteligencia ha mejorado. Por eso hemos visto que este grupo de fuerzas especiales logró matar al número 2, que estaba encargado de las finanzas, porque David Cameron autorizó que las fuerzas especiales británicas entraran en Siria, los americanos pusieron fuerzas especiales y también los franceses, luego de los ataques en París, pusieron el buque ahí, el Charles de Gaulle. Y entonces tenemos mucho más inteligencia y los estamos matando más efectivamente y combatiendo el territorio más efectivamente. Pero por el otro lado, hay muchos más terroristas surgiendo y el peligro del lone wolf, del tipo que se autorradicaliza, no lo hemos logrado combatir. Y no estamos logrando conectar con la juventud que quiere hacer esos actos terroristas por sí mismos.
Joseph, fíjate que lo que dice Vanessa, muy válido, porque los esfuerzos para combatir al terrorismo verdaderamente se han incrementado.
Claro, yo comparto lo que dijo Vanessa. Estamos teniendo éxitos en el ámbito táctico, pero fracasos estratégicos. Lo que falta en esta guerra, lo que falta en cualquier estrategia es la parte ideológica. No estamos combatiendo con ideas, y las ideas mueven más rápido que las personas. Antes que lleguen, ese famoso dicho, el lobo solitario, ¿no? Sí. Puede ser que es un lobo solitario en tema logística, en términos de comunicación, pero no en términos de ideas. En términos de ideas, tiene conexiones. Está entrando en la red de Internet, está hablando con personas, se está radicalizando de una manera del discurso que viene desde el Medio Oriente, Siria, de Afganistán y de otras partes de Medio Oriente. Entonces, esa es la parte que nos falta realmente atacar y tener una estrategia contundente para atacarlo.
Vanessa, de la exposición que nos has hecho, fíjate, libertades civiles, pero también lo que nos has dicho, hasta cierto punto pueden violar algunas de ellas. ¿Dónde se puede poner esa línea divisoria?
Bueno, a propósito, fui al lanzamiento del libro de Michael Hayden, que fue el jefe de la CIA y de la NSA, que más controversial con las rendiciones, con el surveillance, el programa de la metadata. Y su libro se titula eso, o sea, jugando hacia el borde, ¿no? We're playing to the edge, porque no se sabe dónde están los bordes. Lo que ha pasado es que hay un apetito ahora para mover los... es como, él lo comparó como con un juego de fútbol, que si tienes donde está el gol... Si estás, los policías quieren pararlo justo cuando ya hay un acto criminal. O sea, que ya han hecho algo, que ya son criminales y están a punto de cometer el acto, pero ya lavaron dinero, compraron algo ilegal. Mientras que la inteligencia lo mueve más hacia el centro del campo, que son cosas que el que va a ser un criminal. Y eso es muy, muy difícil. Yo creo que hay más control de la data, de la metadata, pero francamente no se escuchan muchas conversaciones privadas. Es más viendo la red de quién se comunica con quién.
Vanessa Neumann es presidente de Asimétrica y profesora de la Universidad de Columbia. Pausa y volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington.
Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington. De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. En ciencia y tecnología, bajo la premisa de diseñar instrumentos que acerquen la tecnología y sus avances a todos sus usuarios, Apple celebra este viernes 40 años que han cambiado la vida en el planeta.
En 1998, las computadoras Apple ya eran conocidas y admiradas por todo el mundo. Pero en agosto de ese año, el cofundador de Apple, Steve Jobs, dio a conocer un producto que visualmente era diferente de cualquier otra computadora nunca antes vista. iMac G3 fue el resultado de una nueva estrategia dirigida al consumidor, creada por Jobs, junto con el diseñador industrial británico Jonathan Ive. Decidieron que una computadora personal tenía que hacer más que solo calcular.
Steve Jobs realmente entendió la importancia de la apariencia, la importancia del placer y la importancia de la comprensibilidad.
3 años después, en 2001, llegó otro producto que cambió el juego, el iPad. Con bordes redondeados y suaves acabados, podía fácilmente caber en un bolsillo o en un bolso. Expandiéndose en el concepto de la experiencia del usuario, la compañía empezó a lanzar productos en sus tiendas Apple y enfocándose en el empaque.
Apple hace la caja más atractiva. Apple la hace maravillosa. Cuando la abres, no ves las instrucciones, no ves un disco y esas cosas. Tú ves el dispositivo y puedes sacarlo y ya tiene batería y ya lo puedes usar.
Apple primero presentó al público el primer iPod Touch con una revolucionaria tecnología táctil y en 2007 el iPhone. En 5 meses, Apple vendió más de 1 millón de iPhones y la industria tuvo que seguirle los pasos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un grupo de innovadores decidió lanzarse a la aventura de producir una película con toda la técnica de filmación cinematográfica, pero con teléfonos iPhones y con accesorios adaptados para ese instrumento.
Nine Rides cuenta la historia de un apático y deprimido conductor de limusina en Los Ángeles y de sus pasajeros nocturnos.
Grabábamos a las 4 o 5 de la mañana. Era extraordinario, pues no había nadie, lo que añadía la soledad y estética que queríamos dar a la cinta.
El limitado presupuesto llevó al director Matthew Cherry a sacar ventaja de la alta resolución del iPhone 6 de Apple. Él y su equipo montaron varios de estos teléfonos dentro y fuera de la limusina.
Conducíamos en la autopista 405 a 100 kilómetros por hora con iPhones montados en el capó del coche y nunca se cayeron.
El formato ancho lo lograron con aditamentos anamórficos para los lentes de los teléfonos. Los teléfonos fueron ubicados meticulosamente para no perder ni un segundo de la acción.
Teníamos un iPhone en cada extremo del capó, así que la imagen del conductor que se corta en este teléfono aquí, lo tenemos en el otro, así que no perdemos nada.
El productor Jerome Caldwell dice, sin embargo, que vender una película grabada en iPhone no es fácil.
Creo que sostenemos los teléfonos con una mano y que grabamos así nomás, pero cuando les mostramos el montaje de cada aparato preguntan, ¿Ese es un iPhone?
Matthew Cherry, quien abandonó una potencial carrera en fútbol americano para seguir su sueño en dirección cinematográfica, espera que Nine Rights sea solo el comienzo de una hermosa realidad. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, las hasta ahora aguas mansas de la campaña demócrata fueron removidas con el enojo expresado por la precandidata Hillary Clinton hacia su contendor Bernie Sanders.
Mientras Donald Trump aseguró que su encuentro con los líderes del Partido Republicano en Washington limó todas las asperezas entre ambas partes, los demócratas aprovechan el vacío de polémica dejado por el magnate para generar su propia controversia. Hillary Clinton perdió la calma cuando fue confrontada por una seguidora de su rival, Bernie Sanders, que la acusó de aceptar donaciones de las grandes corporaciones petroleras.
Yo no tengo dinero de las compañías de combustibles. Estoy harta, harta de que la campaña de Sanders mienta sobre mí. Ya me cansé de eso.
Posteriormente, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos redirigió la polémica creada por los comentarios de Trump sobre el aborto y las mujeres para atacar a Sanders.
Senator Sanders agreed that Donald Trump's comments were shameful.
El senador Sanders concuerda con que los comentarios de Donald Trump son vergonzosos, pero luego dijo que eran una distracción de, y cito, otras serias discusiones sobre problemas serios que enfrenta Estados Unidos. Para mí, este también es un problema serio.
Por su parte, Sanders pidió nuevamente a Clinton, frente a una multitud de unas 20,000 personas en la Gran Manzana, que acepte participar en un debate entre ambos antes de la importante elección primaria de Nueva York que se realizará el 19 de abril.
If we win here in New York,
si ganamos aquí en Nueva York, vamos a llegar hasta la Casa Blanca.
Pero ¿y si Sanders no gana en Nueva York, dejará la contienda?
Oh, God, no.
Oh, Dios, no. Faltan muchos estados por decidir.
Gesell Tobías, para La Voz de América.
A pesar de la terrible destrucción que causó la ocupación temporal del autodenominado Estado Islámico en la legendaria ciudad de Palmira, los expertos en patrimonio cultural de la ONU consideran que los monumentos y el patrimonio histórico atacado podría ser reconstruido.
Los sirios llaman a Palmira la perla del desierto, pues contiene las monumentales ruinas de una gran ciudad en donde confluyeron varias civilizaciones durante los siglos I y II. Durante 10 meses, el Estado Islámico saqueó tumbas, destruyó valiosas antigüedades y dinamitó templos. Naciones Unidas calificó estos como crímenes de guerra. Sin embargo, al parecer, buena parte de la ciudad está intacta. Mamun al-Dukarim, presidente del Directorio de Museos y Antigüedades de Siria.
Tenemos gran capacidad para llevar a cabo restauraciones. De hecho, hemos llevado a cabo decenas de ellas en Palmira. Tenemos mucha experiencia.
Funcionarios de la UNESCO se reunirán en días próximos para determinar los siguientes pasos a seguir. Mamun Abdulkarim espera que el gobierno sirio tome medidas preventivas extremas para evitar que Palmira vuelva a caer en manos de extremistas.
Esperábamos lo peor tras la batalla por la liberación, pero creo que la pesadilla terminó.
Abdulkarim se comprometió a restaurar los monumentos dañados e instó a la comunidad internacional a apoyar a Siria en esta batalla cultural. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En Brasil, una grabación subrepticia revela que un juez de la Corte Suprema calificó la política nacional de desastre y afirmó que el sistema político nacional carece de un mínimo de legitimidad democrática. La red televisión Globo y los principales medios informativos dijeron que las declaraciones del magistrado Luis Roberto Barroso fueron grabadas sin su consentimiento durante una reunión el miércoles con estudiantes universitarios. La oficina de prensa del Tribunal Superior no quiso formular declaraciones al respecto. 5 militares y policías han sido asesinados en los últimos días en una serie de ataques del clan Usuga, el principal cartel narco-paramilitar de Colombia, que mantiene paralizadas a varias regiones del país. Así lo afirmó este viernes el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien indicó a la prensa que 2 uniformados fueron asesinados en el municipio de Puerto Berrío, al norte de Bogotá, y 2 personas fueron capturadas por su presunta vinculación con los hechos. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía durante toda esta semana. En nombre de Margot Leilani Toppinger en la producción general, de Carl Stalling en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten no solo una feliz noche, sino un feliz fin de semana. Hasta el lunes, Dios mediante.